¿Qué tal? Bienvenidos, hijos de la guayaba. Yo soy Pacaso.
¡Qué hermoso cuerpo! ¡Ojos pispiretos! ¡Una cabellera de Sansón! ¡Está precioso!
Y tengo el honor, el gusto y el placer de estar acompañado en esta ocasión por Benito Fernández, director de cine. Ganador del Ariel por la película Uma y Hagen, Princesa y Vikingo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, tanto tiempo.
Gracias, gracias.
Como ustedes recordarán, Benito fue uno de los primeros invitados aquí en Hijos de la Guayaba y nos vino a presumir. Dijo, ahí humildemente, sí. Estos últimos 13 años he trabajado en esta cinta que quiero que vean.
13 años, y si nos aventamos 13 añitos, pues mira, traje para presumir.
Ajá, mira, mira.
Acá está. ¡Ay, bueno, pues!
Los sueños se cumplen, señoras y señores. Este fin de semana fue premiado por el mejor largometraje de animación en la ceremonia de los Arieles, que fue en
Puerto Vallarta.
Ah, bueno, mira, ya.
En Puerto Vallarta estuvo. Sí, sí, muy, muy bonita la ceremonia. La academia, de verdad, no sabes qué ganas le echan. Se ve que necesitan apoyo, ¿no? Uh-huh. Como toda la cuestión cultural en México, eso ya lo sabemos, ¿no? Sí. Pero hicieron un evento muy bonito, la comunidad muy artística, muy, muy, muy... ¿sabes qué? Muy hermanos todos los que estaban ahí, de verdad lo digo, ¿no? A veces como que es medio sangrones los cineastas, sí, ¿no? Como... Ajá. No, de verdad, todos estaban muy en plan de estar ahí por el arte. Y te das cuenta que la gran mayoría de los que están ahí por el arte, ¿no?
Exacto. Bueno, Benito tiene la... La desfortuna.
Les traje sus premios. Les traje
¿Ah, sí? Premios.
Ah, ahí está el
premio. ¡Ah, no manches!
Ahí está para el señor.
Muchas gracias. Bueno, bueno, ahí está. ¡No puede ser! ¡Qué hermoso! Me lo voy a fumar.
Y es alucinógeno.
Y además...
No lo laman, no lo laman.
Es de tus personajes que más bonito caminan. Me encanta.
Sí. Ha pegado mucho el honguito. Entonces tenemos esos peluchillos. Y bueno, aunque no fuera trofeo, por lo menos un...
O sea, no, este no, vale más.
Unos hijaldros.
Este vale más para mí porque es mío.
Estamos muy contentos porque aparte te dimos nosotros suerte en el área.
Definitivamente. Por supuesto que sí. No, pero sí nos dieron espacio y es bien importante. Ya fue, digo, fuera de la broma y todo, tener sí, ándale. Ahí está, bueno. Tener un lugar donde hacer conocer el trabajo ahorita es bien importante porque lo que platicaba con Pacaso es bien triste. Y yo fui con mi hija a los Arieles. Mi hija tiene 13 años. Ajá. Y me dijo algo brutal al final de la ceremonia. Brutal. Me dice, papá, se ven muy interesantes todas estas películas. Porque no sabía que existe ninguna.
Exacto.
O sea, de la inocencia de una chamaquita, tienes toda la razón.
Uh-huh. ¿Y qué es, Benito? Política de Estado.
¿Para el Chavo del Toro?
Chavo del Toro, gracias. Aplausos, culéis. Aplausos. Son bien mala gente.
¿Tu tío es Guillermo o no, por fin?
Fíjate que sí. Pues saludos, ya, Memo.
Él tío del Chavo,
es su sobrino.
Él es de la parte pobre de los del Toro, pero le mandamos un saludo. Y está con nosotros Paco, preséntalo.
Se llama Juan Alarcón.
Ahí sí le aplaude. A él sí le aplaude.
Juan Alarcón y su piedra rodante, que ya... Antes del programa ya saló el Ariel, porque lo tomó y lo como propio, y se aventó el speech que tiene practicando en la regadera desde que tenía 3 años.
Exactamente. Por favor, esa mano chambeadora.
Amiga. Oye, no, pero decíamos de las políticas, creo que hay que hacer un llamado pues a todo, pues los que... En el gobierno tienen decisiones de que las políticas públicas sí ayudan, y sobre todo al cine, tantas cosas bonitas. Mira, ayudan más Netflix o este tipo de productoras. Al cine mexicano, ve lo de Luis Estrada con Las Muertas, está hermosísimo.
Pedro Páramo era Pedro una producción Páramo. De Netflix, se llevó 6 Arieles.
Pero si hubiera unas políticas de Estado, no sé, proteger el 50% de las salas.
Tipo Europa, tal cual lo que
Europa,
estás diciendo.
O también tener de verdad muchas cinetecas, digamos, en cada estado, donde se pueda nada más ese tipo de películas promover, pues sería increíble. Pero estamos orgullosos de ti, mi querido Benito.
No, gracias. Bien, pueden ver la peli, por cierto, si alguien no ha visto Uma y Hagen, es una película familiar, es animación y está en plataformas, no tiro gol, pero está en plataformas, está
HBO.
En
HBO.
Dale,
está en Prime, dale, está en Max, está dale. Incluso está en YouTube a la compra, por si alguien quiere ver la película y darle una oportunidad. En general, a la gente que ha visto la peli le gusta mucho, ¿no? A pesar de ser animación, tratamos de que no fuera una película bobita. Ajá. Es familiar, pero no nada más de aventuras plásticas, sino que tuviera un poquito más
de carnita.
De carnita, y a la gente le ha gustado eso. De hecho, creo que por eso consideró la Academia. Oye, la película.
¿Cómo es increíble el proceso en la Academia? ¿Ellos eligen? O sea, tú no sabes si quedas nominado o no.
No, ni idea.
Porque Chavo del Toro lleva como 45 años.
Nunca me gano nada.
Con sus TikToks los ha metido y no pasa nada.
Los jueces de todos los concursos son como estos güeyes que no tienen admiración hacia esta persona.
Me habla un amigo... Oye, felicidades por la nominación. ¿Qué? ¿De cuál? No, lo del Ariel, no sé qué. Los calcetines, pues como se te enrollan para arriba, ¿no? Y pues
qué bonito.
No, ni idea. Y ya te enteras que la Academia tiene sus miembros votantes, no van a ser como 200 miembros. Para que entres, más de la mitad de los miembros tienen que votar tu película, ¿no? Oh,
okay.
O sea, no es que sea automático porque haya estado en carteleras. ¿Vas a la Academia como esa categoría? No. Uh-huh. Más de la mitad de los miembros de la Academia tienen que votarla como digna de la nominación. Entonces, eso me dio mucho gusto porque quiere decir que sí la vieron y que vieron algo en la peli. Y eso, claro, está bien padre.
Ah, está padrísimo. Oye, ¿y valió la pena 13, 14 años de esfuerzo?
Sí, pero vamos, estamos haciendo... Ahí está la primicia, para caso primicia. Estamos trabajando en la segunda parte. Estamos trabajando... Entonces,
la venganza, sí, de Harry.
pero no me puedo echar 13 años otra vez. O sea, me voy a morir antes de acabar la trilogía, ¿no? Ya mis cuentas ya no salen, ¿no? O sea,
bueno, eres del 75, todavía te queda.
Sí, sí.
Tengo el tostón.
La ciencia avanza. Bueno.
Además, hay silla de ruedas.
Me voy a congelar como Disney, a ver si así.
AMLO fue presidente después de 300 años.
Sí, ahorita yo ya me pongo a ver Chespirito triunfó a los 46. ¡Ay, sí!
¡Exacto!
Sí,
futuro.
Si te pones a ver ejemplos ya que te sí queden, ¿no? Porque es muy pesado. Ya es muy pesado hacer cine en México. Lo vi con todos. La plática de toda la gente en los Arieles es qué difícil es acceder a presupuesto, a los apoyos, a distribución, a que te vea la gente. Producimos
todos llevaban traje rentado.
100 películas al año y se quedan enlatadas la mitad.
¡Qué barbaridad!
Es brutal. Brutal las cifras de desasosiego que tenemos para nosotros. A mí me gusta el cine Hollywood. Yo soy de Avengers, de Spider-Man, Potter. Ajá. Nos gusta a todos. Pero sí tenemos que encontrar un espacio para nosotros. ¿Yo qué puedo hacer con una película independiente que se hizo en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, contra Wonka o contra Harry Potter o contra cualquiera de estas películas? Uh-huh. No puedes. O sea, su presupuesto de publicidad... De publicidad en México es 3 veces el presupuesto de mi película con publicidad en todo México, ¿no? Entonces.
Ahorita pensando, Benito, es que está viendo en las plataformas que, bueno, impulsan por todos lados, que yo veo muchas películas polacas. Veo chinas, coreanas. Bueno, no chinas, coreanas. Estamos hablando muchas. De porno. Veo una gran cantidad de producción.
Te sonrojaste ya ahí.
El
YouPorn.
Si son polacas,
sí,
entonces.
Sí, pero eso sí.
Pero aparte, ¿a poco no llegas tú a la tele y dices, no hay nada en Netflix, no hay nada en HBO? Porque de verdad son pocas películas buenas y las demás son malísimas. Bueno. Y luego criticamos las producciones del cine mexicano. Decimos, son muy malas las del mexicano. No es cierto, hay de todo. Pero no están en las plataformas. Y podrían estar y rebasar a las polacas, esas que vemos ahí, ¿no?
¿Piensas ver sí, hacia afuera, buscar en el extranjero?
Sí, la película ya está doblada al inglés y al portugués. ¿Vieras qué bonito doblaje? El doblaje al portugués a mí me impresionó tanto. Qué bonito les quedó. Y Brasil, perdón, fue para Brasil, son 3 Méxicos en cuestión de gente, es enorme. Entonces, eso te abre puertas. Entonces, América ya estamos cubiertones, pero sí estamos buscando Europa. Por ejemplo, el tema de Hagen, que es el vikingo, pues tienes toda Europa para entrar por ahí, ¿no? Tienes como un embajador en tu película con el que pueda sentirse identificado el público del otro lado del charco. Entonces, estamos tratando de entrar para allá, Noruega. De hecho, la tomó la Secretaría de Relaciones Exteriores para ponerla en algunos foros internacionales. Porque
dicen, qué bien.
No, dice, luego no tenemos películas familiares para mostrar afuera, ¿no? Y de repente, si son películas que tienen demasiado humor colorado, lo que sea, es difícil afuera, ¿no? A nosotros nos gusta mucho, pero de repente es difícil afuera. Entonces, va a estar en no me acuerdo qué país de ahí de Europa ¿Nórdico? Del Norte. Sí, uno de esos, no me acuerdo cuál era.
¿Suecia?
No era Suecia.
Italia.
Dinamarca.
Nórdico, bro.
Noruega.
Dinamarca.
Perdón.
Rusia.
Sudáfrica.
¿Era Noruega o no? Ya te quemé, pero.
Saltillo.
Es Monterrey, Tijuana, allá por el norte.
Perdón. Mi nivel de geografía sí es básico.
Pero bueno, va a estar ahí en Europa, va a estar en Uruguay, estuvo en Australia por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces está muy padre que la gente del gobierno, así como decimos las quejas, pues están tomando en cuenta el trabajo para llevarlo a otros lados. Y eso está padrísimo. Y que ojalá ya abra las puertas a distribución en otros lados. Y que para que cuando tengas la segunda parte, pues ya esté más con lo colocado. Mira, lo más difícil, esto lo saben, fíjense en Hollywood. Tratan de hacer pura franquicia conocida.
Sí.
Ajá. Porque pues ya tienes la mitad del camino andado, ¿no? Si me hablas de Spider-Man, yo sé quién es Spider-Man. Uh-huh. Si me hablas de Uma y Hagen, pues ¿quién? Nadie sabe quiénes son. Crear una franquicia de cero es de las cosas más complejas.
Son de los que venden paletas y nieve, ¿no?
Del helado, sí. Se escribe diferente para que no hubiera bronca con eso. Pero
No, imagínate una demanda.
Y había un caballero. En Caballeros del Zodiaco había un caballero era Hagen de Betamerac, era uno de los caballeros de Odín.
Nina Hagen. Bienvenidos a Pláticas Nerds.
Pláticas. Nerds. La mitad de la gente, off.
Ya de países nórdicos como Italia.
No, hay uno que sale. No se pronuncia así. Bueno, vamos a aprovechar esta pausa para hacer un recorrido por los principales temas noticiosos que sacudieron a este y otros países. Y el primer tema, Chavo del Toro.
Estamos muy emocionados, Benito. Embarrados en las últimas semanas ha salido a la luz una trama de corrupción que operaba en el gobierno anterior y que involucra a funcionarios de la 4T, entre ellos Adán Augusto, Andy López, sus hermanos, su papá, y su papá, Andrés Manuel López Obrador.
Nadie
nómina,
lo vio venir,
¿eh? No, está ahí, espérate. Es todo.
Ya se va a leer todos los... Nadie vio venir que los escándalos de corrupción iban a tronar tan pronto.
Híjole. Oye, es que está bien. No hay manera de tapar el sol con un dedo.
¿Dónde está todo el dinero? En el cine no está.
Ya vimos que
nos queda claro.
Pero fíjate las campañas, el narco. Oye, de verdad, ¿dónde está tanto dinero? Son miles y miles de fobaproas, güey. O sea, no manches.
No, ya el fobaproa se quedó muy corto. Sí.
Ya la estela de luz, güey, es una anécdota.
La barda de... ¡Ay, la barda! Sí. ¡Qué cabrón!
Segalmex ya se quedó como uno de los ejemplos de lo que se puede tomar todavía
de media tabla.
De lo que antes era, ¿no?
Es una tristeza.
No, como que llegó la 4T y dijeron, no han visto nada.
Y yo creo que la presidenta está así como que, no pasa nada. Y está la olota.
Y te voy protegiendo a Andrés Manuel. O sea, que el embajador de Estados Unidos dice, pues bien por el cambio en la política para combatir a los cárteles. Y sale Claudia y dice, no es mi política, es una continuación de la política de Andrés. Pero lo dijo más lento. Sí. Entonces, así como.
No, pues Paco.
Obviamente estamos obedeciendo a puras presiones del gobierno de Estados Unidos. O sea, si no, no se hubiera movido un dedo.
Y hasta la pregunta es: ¿hasta dónde va a presionar? Porque en cuanto ya le entreguen todo, Estados Unidos va a decir: bueno, ya estoy a gusto, hagan lo que quieran allá. Y con este cambio de leyes y lo del amparo y con los la tremenda corte de vergüenza y de todos los asesores y todo eso, pues la verdad es que va a poder hacer. Ahora sí, un autoritarismo neto y puro. En fin.
Y luego imagínate que deje la mesa puesta para que en el 2030 gane el tío Richie. Con todo ese poder acumulado en el Ejecutivo, sí. No, hombre.
O Claudio X. González, güey.
Gracias, muchachos.
O Claudio X. González, güey. O Nazón Joaquín, de La Luz del Mundo,
Eduardo Verástegui, de Secretaría de Gobernación, güey.
Sí. Y cualquiera de ellos tiene posibilidades, pues así como está.
Ya, pero es nadie más.
A Río Revuelto.
Pacaso. Nadie.
Pero aquí, Pacaso, 2030. PSG, el partido de la gente sexy. Es PGC.
¿Te parecería incluir a Benito como secretario de Cultura?
Sí, puede ser secretario de Cultura o seguir haciendo cine. Puede hacer la biografía autorizada de Pacaso, el líder.
¡Ay! No.
Va a ser como la película del señor Burns, pero...
Yo pido Smither.
Ya en serio, ese es un buen tema.
Pero con Black Jack y prostituta.
Las películas por encargo sí son comunes en el mercado del cine.
¿Por encargo de quién específicamente?
Ah, bueno.
Eso depende. Bueno, mi segunda película, Briges, fue una película por encargo, pero una película de animación. Alfredo y Charbel Harp, Alfredo Harp, que en paz descanse, tenían un proyecto y no tenían un estudio y me hablan, oye, queremos hacer esta película, nos gustó tu trabajo en Sabel, vamos ahí. Eso fue una película por encargo. Así sí llega a pasar. En la animación más, porque es como muy específico, ¿no? Ajá. No. Si es cine, pues hay iluminadores, hay directores, ahí es como más fácil contratar. La animación, pues necesitas un estudio, entonces es un poquito más cerrado. Sí llega a haber trabajos por encargo. Normalmente tienen el presupuesto muy apretado. Entonces, ¿cuánto cuesta la película? 25 millones, ¿no? 30 millones. Que no es, digo, para cine mexicano no es tan caro realmente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puedes hacer con 12? Ajá, pues o con 10.
Este tema lo saco porque mira,
dije dólares.
El gobierno dejó de recaudar entre 554 mil y 809 mil millones de pesos por el huachicol fiscal.
Ay, ¿y a dónde se fue?
O sea, ¿cuántas películas se pueden hacer con esa lana?
No me salen las cuentas. Te salen hasta de Titanic con esa, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí, pero fácil.
Sí, toda la secuencia de Avatar, ¿no? Es mucho ahí. Sí.
Vamos a
es mucha lana.
El primer cartón de este tema es de Rictus, que sale en El Financiero. Se llama Riesgo de Colapso. Y ahí vemos cómo el monumento de López Obrador, manchado por la corrupción, está tratando de ser parchado por una apurada presidenta Claudia Sheinbaum.
Con estas curitas que todavía no llegan porque no los abastecen los... ¿No? Ok, gracias.
Sí, gracias. Oye, gran apunte.
Las farmacias que dicen que están demandadas.
El siguiente cartón es de ABC, que publica en Debate, y ahí vemos a la presidenta Sheinbaum, dice, nunca lo podrán calumniar porque él se quedó en el corazón del pueblo de México. Y ahí vemos el corazón del pueblo de México como con un gusano barrenador al lado de
campos trombosis
de huachicol.
¿Seguirá la gente queriéndolo con todos estos desórdenes?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí. Hay mucha gente bonita que está recibiendo sus 3,000 pesitos cada 2 meses y dice, a mí ningún presidente me había dado nada, solo López Obrador. Y sácalos de ahí.
Eres
oye,
un clasista.
¿No? ¿Qué? ¿Por qué?
Francisco.
¿Así hablan los noruegos? No. El siguiente cartón es de Chavo del Toro en El Economista.
Extraordinario cartón.
Una obra de arte que vamos a dejar que nuestro invitado describa.
Santo cielo. Es directo.
Esos cartones que huelen.
Es divisible. Qué bueno que no es rascahuele, porque ahí sí estaría más interesante.
Yo te ayudo.
Hay una línea divisoria clara entre el gobierno y el crimen organizado.
Dice Luisa María Alcalde.
Y pues un trasero dividido.
Ahí está la línea.
Por la línea divisoria. ¿Qué
dice trasero de Andrés?
Oye, le pusiste muy buen trasero, ¿no manches?
¿Andrés?
Sí.
Pues, bueno,
¿que hay mucho cariño ahí o qué?
Está tonificado.
Sí, la gente me reclamó y me dijo, así no lo tiene más apestoso y colgado.
El siguiente cartón es de Paco Calderón, que publica en Reforma. Por favor, Juan.
Ahí se puede ver Juan a la Calderón. Secretaria de Gobierno, que dice, con mis niños, no.
Exacto. Salió a defender a los niños de López Obrador. Bueno, todo el mundo las defiende. Ojalá y
pero ya ninguno es niño, o sea, técnicamente no, ya ninguno
no,
es niño.
No, ya ninguno. Ya. Bueno, el más pequeño, el más pequeño estado de El siguiente cartón es del monero Rape en Milenio. Por favor, tu hermano Rape.
Rapé, porque estamos en México. Ajá. Rapé hace este cartón en el cual, bueno, la cabeza de Adán Augusto yace en el suelo y la misma barredora, que es él, que es Morena, lo está barriendo abajo de la alfombra, como cuando escondes la basura, ¿no?
Sí, exactamente. Pero yo me pregunto, ¿esa cabeza corresponde a ese cuerpo o es el cuerpo de Morena que está?
No, es el cuerpo de Adán Augusto, ¿no? Es el supuestamente.
Cuerpo de Adán Augusto, y ya. Gracias.
Qué bonito cartón.
El siguiente cartón es del maestro Kench, que publica en El Universal, y ahí vemos igual a Claudia Sheinbaum tratando de impedir que se caiga otro monumento, en esta ocasión el de Adán Augusto.
¿Qué le está pasando
a Kench? Está dedicado a el hermano.
Está dibujando espectacular, Kemps. ¿Qué pasa? Está fumando mucho más.
Y para confirmar, el siguiente también es del maestro Kemps en El Universal. Y ahí vemos a Andrés Manuel,
que está manejando como, como marioneta a Adán Augusto, quien a su vez está manejando como marioneta a Hernán. ¿Es Bermúdez?
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Y Hernán Bermúdez manejando como marioneta a la Marina. Qué pero buena. el de Bermúdez, ah, no, sí, también era este fiscal, ¿verdad? O sí. Sea, era guachicol artesanal y fiscal.
No, no, artesanal. De los dos, sí, claro. Ahorita están saliendo algunas investigaciones que ya había del robo directamente de Dos Bocas, ahí en Tabasco, estaban vendiendo ya todo el sureste y iba hasta la península. Pero también en el fiscal estaban metiditos. Uh-huh. Total, pues la cosa es que pues cuando hubo puerta abierta a hacer lo que se les hinche un queso, pues todo el mundo metió mano, ¿no?
Y sacó qué queso. Qué buena alegoría, todo conecta perfectamente. El siguiente cartón es de Alarcón, que publica en El Heraldo su misterio, esta vez en dos paneles. No, ahí vemos a Adán Augusto como vampiro diciendo, quiero pruebas. Y en el siguiente cuadro está Adán Augusto mordiendo a la justicia.
Ajá.
Y el monstruo de Morena le dice, así o más, jefe. Y okay. Ya tiene lista ahí a la educación o a la patria. Prueba.
¿Pero por qué?
A la patria.
O sea, ¿cómo?
No te lo voy a explicar, chavo. No, no. ¿Tú sí le entiendes, Benito? ¿Sí? Ahí está, con eso me quedo. Gracias.
El siguiente cartón es de Pepe San, el único monero en México que trabaja con plastilina.
No, también está...
Y publica en GGG Político. Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum tratando de evitar que quienes Andy, Andrés Manuel y Adán Augusto quedan ahogados ahí en toda la cochinada de los sobres amarillos y el huachicol, pero maldiciendo a Loret.
Y la caca.
Y la caca.
Oye, Benito, fíjate, Pepe San de verdad está haciendo cosas maravillosas con plastilina. Te lo vamos a presentar.
Está padrísimo el trabajo, así como. Puede hacer un Pingu, pero con...
Exacto. Y la verdad es que es un buen tipo.
El Pingu político.
Y puede él cobrar menos de 25 millones de pesos. Sí,
me parece muy bien.
Por si lo consideras. Sí, te quedarían así como 24,996,000.
Oye, una pregunta, Benito. La inteligencia artificial, habíamos platicado un poco, pero duro. ¿Cómo la estás viendo en la cuestión de la animación? Porque nos está hasta asustando a nosotros, ¿no?
No, no, o sea...
Que ni animamos.
En todo nuestro, lo que es medios de comunicación, va a haber un movimiento muy fuerte. Es imparable, eso es un hecho. Y en animación en especial, pues ahora, no sé si han visto que te salen, cine con esta aplicación y ajá, te ponen una escena espectacular del espacio, lo que sea. Entonces, la herramienta es, yo creo, tus historias, que exacto, al final de cuentas siempre han sido el alma del arte, sobre todo el cine. Tener un guión diferente porque es como en Los Increíbles cuando dice Síndrome, cuando todos son supers ya nadie lo es, ¿no? Si todo el mundo puede hacer esas escenas, yo creo que hasta se va a llegar un momento donde sean cansadas, porque todo se va a ver así. No sé si a ustedes les pasa, pero ya me chocan de repente las imágenes de ahí. Hay algo que me da un caníbal y hay algo que no me acaba de convencer, aunque se ven muy padres. Tienen cierta cadencia medio rara. Igual, los textos escritos por ahí no los soporto. No los soporto, es exceso de adjetivos. Y,
sí, está raro, pero es una gran herramienta, digamos, pues para, como tú dices, transformar tus ideas en historias, ¿no?
Mira, la puedes usar para hacer un animatic, para hacer, oye, quiero ver cómo se vería un fondo de una ciudad de cristal arriba de las nubes. Pues te lo haces rápido y si te gusta... pasa a trabajarlo, pero no te quedes con esa imagen, exacto, que de entrada no son registrables, ¿no? Uh-huh. Cosa buena que ha pasado aquí, que parece que ya quedó que no son registrables, bien, las imágenes, sí, de ahí. Y nuestra apuesta siempre ha sido por el 2D tradicional. Como saben, toda la película Uma y Harari está hecha, dibujada a mano, con papel y lápiz, tradicional. No hay manera de que alguien me diga, esto lo puede hacer una computadora. Se puede ver el estilo muy parecido, como copian a Ghibli o lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Pero esto está hecho a mano. Hazle como quieras. No hay manera de sustituir el decir, esto está hecho a mano por artistas. Esa es mi apuesta.
Ajá. Dos grandes apuestas que haces tú en tu película son precisamente que es 2D hecho a mano. Y la segunda es desde México para el mundo con un tema no mexicano, sino un tema, digamos, mundial.
Sí. Tratamos de cazar las cosas, ¿no?
Ajá.
Tiene los toques, perdón, mesoamericanos.
No, no como... así como de que siempre de que... Xochitl con el pinche, con el... Ya sabes, ¿no? Siempre esas son las películas mexicanas.
Sí.
Los
sí,
muertos.
Como pobrecita, ¿no? Un poquito, ajá, a veces de
perdóname,
repente, ¿no? Sí, no, de acuerdo. sí tratamos de tomar las cosas bonitas, las pirámides, el cenote, un poco la mitología, que está padre.
Quizá el lenguaje también implícitamente es mexicano.
No, es más universal.
Estoy preguntando a Benito.
Pensé que a mí, güey, es que me estabas volteando.
El lenguaje no es... No, fíjate que el lenguaje que usamos cinematográfico es, sí es más sajón en su origen. O sea, sí es muy tipo americano. No,
perdóname, Benito, hice mal la pregunta. Me refiero al lenguaje... En la concepción, en el ritmo, en la cadencia, en la historia.
Sí, es más sajón.
Sí.
Y tú eres más
es americano. Sí, no, totalmente. Oye, ¿sabes por qué? Porque aparte el ritmo ahorita del cine, tienes que ir muy rápido porque la gente trae una el span de atención de la gente, claro, sobre todo los jóvenes, es de TikTok. Entonces, tienes 3, 4, 5 segundos para cada toma porque si no pierdes a la gente. Es muy feo, pero el cine contemplativo... Es muy difícil ahorita de vender. Y entonces tienes que irte con esto un poco, ¿no? Ajá. Pero eso no quiere decir, tomas las cosas que funcionan para que puedas hacer un producto comercial. Eso no te tiene por qué quitar el alma o lo que quieres decir en tu mensaje, si lo sabes trabajar, ¿no? Entonces, sigue teniendo lo mesoamericano, la princesa, ella de piel morenita y no sé qué, y conoce al niño que viene del otro lado del mar, que es un vikingo, güerito. Entonces, aparte habla mucho de unión de diferencias de culturas. A mí me gusta mucho el mensaje de unir en diferencias, no separar en diferencias, que es... Como de repente que pasa mucho, ¿no? Que si eres de afuera, no me gustas por X o Y, o porque hace tantos años pasó algo que no nos gusta, lo que tú quieras, dices, si no nos dejamos separar por la gente que se está riendo de que estamos separados, podríamos exigir muchas más cuentas.
Sí, Benito Chavo quiere decirte algo.
No, estaba muy interesado.
Oye, ya que estás tan empapado en esto, elementos prehispánicos, maya y demás, ¿cómo te sentiste en la ceremonia de unción de los nuevos ministros de la Suprema Corte, rindiéndole culto a Quetzalcóatl? Dijiste, esto yo lo vi, yo lo pensé antes.
No mames, lo quería hacer en animación.
Es propaganda, nada más. Es una tratar de llegarle a la gente, por un lado, de identidad, de una identidad...
Echeverrista.
Extraña, porque aparte, pues la identidad del mexicano es la fusión de dos razas, entonces... Ni somos 100 para un lado, ni somos 100 para el otro. Todos tenemos apellidos. Fernández, ¿te apellidas?
No Alarcón.
Sé, Alarcón.
Almaraz.
Almaraz, ¿y tú?
Yo soy danés, yo Hansenbaum.
Entonces, somos como... Nunca he entendido esto de querer como odiar la mitad de lo que somos. No, nunca lo he entendido, se me hace muy raro. Entonces, es propaganda política, no me meto tanto
está
en el tema
vacío eso,
político, pero sí se me hace... Ahora, la gente no es tonta, o sea, la gente sí lo ve. Obviamente hay quien quiere, y te va a decir que sí a todo, si está alineado con tu
manera de pensar,
pues vas a decir que está hermoso. Pero creo que sí, la gran mayoría de la gente se da cuenta cuando es un movimiento nada más para darte un poquito por tu lado y que no está resolviendo ningún problema integral del país.
Es,
¿no?,
tiempo de cambiar.
Y vamos a ver el siguiente cartón. Pepe San en GGG Político. Mira nomás, qué joya. Ahí vemos a la hada madrina de Morena, que es una rata alada, congelando por 5 años toda la información de Hernán Bermúdez y la Barredora.
Una gran contradicción de que quieren desaparecer el amparo en México, pero ellos sí se protegen.
Y hablando de amparo, escucho en GGG Político. Y ahí vemos un cartón que se llama El Leak, donde Andrés Manuel López Obrador está en su despacho escribiendo sus memorias, diciéndole a Andy el amparo era para Adán, no para Andy.
Oh.
Ah, qué bonito eso del amparo. ¿Qué? ¿Tú, cuál es tu teoría, chavo? Brevemente, por favor.
Mi teoría es los marcianos llegaron ya y llegaron tomando café. Nah. Oye,
Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco, se llama Mensaje, y ahí vemos a Adán Augusto que llega como vampiro y se para ahí en la ventana de la celda y dice, Bermúdez manda a decir nuestro AMLO que antes de ahorcarte nos digas dónde está el botín. Esa es una de mis teorías de por qué congelaron toda la información de las propiedades. Pues le van a dar vajilla.
33 horas de vuelo de Paraguay para
sacándole
acá.
Sacándole la sopa.
Lo que sea. ¿Habrán hablado?
Todo.
Sacándole la sopa.
Que primero a Colombia, ¿no? Se fue.
No. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué armas traes? ¿Qué portas?
A ver, dijo, oye, vamos a tronarte por aquí. Pero, sí, me van a tronar, pues yo hablo por acá. Ah, entonces no, te vamos a proteger por aquí, ¿verdad? Y nada más vas a llegar a decir hasta esto. tus propiedades, tus hijos, tu mujer. O sea, ya empezaron a negociar.
Sí, pero además, tuvo que haber expuesto bueno, que era sí, todo lo que tenía. Que dice,
y además, el gobierno de Tabasco quiere llevar el caso a su territorio.
¿A Tabasco?
Sí, quieren llevarse a Bernardo.
¿Sabes tú por qué? Porque Tabasco es un Edén.
Rocha en la jornada. Y ahí vemos con la perspectiva de Escher.
Dale, dale.
A Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto ahí entrampados.
¿No necesitas escritores, Benito?
Hernán Bermúdez abajo en la escalera de Valle.
Haciendo alusión
Camacho,
a...
Camacho en Reforma.
Haciendo alusión a Cornelius Escher.
A Dan justamente. Augusto. Ya estamos en el siguiente, mano.
Ah.
Si quieres comentar el primero, nos podemos regresar.
Regresamos al anterior cartón.
Ah, sácate. Camacho en Reforma. Me gusta como vampiro barriendo ahí toneladas de dólares. Dice: tengo el respaldo de muchos millones.
Es que no me acuerdo.
¿Por qué cuando hablas de millones, Benito Fernández, pones esa cara de ay, los millones?
Deja tú, o sea, uno siempre se va a querer echar encima tu situación, y no tampoco ese es el chiste, pero pues creo que así hay muchas necesidades ahorita, ¿no? A mí sí me impresiona cómo están las calles de la ciudad. Eso es, me tiene impresionado que están la cantidad de baches y profundos de que ya te destrozan el coche. Entonces yo creo que sí hay lugar como para invertir un poquito de recursos en cosas que beneficien a todos.
Sí, ¿no? Hablando de ese tema de los baches, que dice el gobierno de la Ciudad de México, ay, no, pues es que los baches dependen de las lluvias. Sí, pero yo recuerdo que en las épocas del PRIAN, cada temporada bacheaban, pavimentaban toda la ciudad.
Pero no digas
por
PRIAN,
colonias.
Es cagante eso del PRIAN. Del PRI, del PAN y de MC.
Sí, no, lo que pasa es que, el movimiento actual lleva 25 años sin meterle un centavo a la ciudad, güey.
Claro.
O sea, cuando me acuerdo cuando platicaba yo con Aguilera cuando era regente.
decía, Manuel Aguilera, Manuel.
Sí,
Manuel.
Sí. Decía, no, o sea, la ciudad funciona sola, o sea, solo la tienes que mantener.
Sí.
Ajá.
Sí, sí.
Pero aquí ya no hicieron nada, se llevaron el dinero para otras cosas, para lo
y
que
no han bacheado en
no han bacheado. Que te pueden decir, oye, no, pero es que antes la administración anterior bacheaba en 100,000 pesos lo que costaba 50,000. Bueno, pero lo hacía, güey.
Sí.
Y ahora no lo hacen. Nada más se roban los 100.
Solamente tapan los hoyos. De hecho, me ha tocado en mi cuadra, solo tapan los hoyos.
¿Vives en una
no
caballeriza?
No es parejo. ¿Eh?
¿Vives en una caballeriza? En tu cuadra.
Es que donde vive tiene unos nombres bien raros, bonito.
Ay, no. Vamos a los comentarios que amablemente están haciendo en este momento. Adriana Hernández, grandioso programa. Son todos ustedes muy talentosos y valientes, menos Chavo del Toro. Gracias. No es cierto, no dijo eso. Paco Pacorro Yedra, ¿cuál es la siguiente película? ¿Una de las historias del ajolote de los cintillos del Daily Diario?
No,
ya viene Uma y Hagen 2.
¡Eso!
Y seremos padrinos, ¿no, Benito? No seas gacho. ¿Te
sí, cuenta? Eso ya quedó claro. Cuando tengamos cosas de la 2 para presentar, me autoinvito para acá.
Yo como el peje traigo 200 pesotes por el Ariel por si necesitas dinero.
Christian. O sea, a ver, ¿a cuándo lo tengo que...?
Oye, de veras, una fondeadora, ¿no? ¿No funcionaría?
Tenemos idea de en algún momento a lo mejor hacer algún tipo de campaña de fondeo más adelante, pero bueno, ahorita queremos ir a accesar los mecanismos canales, que hay para apoyar al cine.
Y aparte, ¿no? Ya con un Ariel.
¿Qué hubo?
Así, llegar.
No llega así.
¿Qué hubo? Sí. ¿Qué hubo, el señor Cemex?
Fíjate, yo le decía al equipo, a la gente del estudio, más que esto para subirte en un banquito del mame, ¿no? Lo puedo decir en este programa.
Ajá.
Lo que queremos es que abra puertas para seguir trabajando y seguirle dando trabajo. Todo Uma y Hagen se hizo en México por mexicanos, desde la primera letra del guión hasta la última nota musical.
Qué chingón.
Y yo quiero seguirle dando trabajo a los artistas de aquí. Sí. Es lo único que queremos. Queremos abrir puertas para seguir trabajando. Eso es todo.
Oye,
puro talento en ese estudio, yo lo confirmo. ¿Eh?
Para darme una idea, ¿cuántas personas trabajaron alrededor de la película y cuántos ahorita están...? Dependen de ti en el estudio.
Mira, varía, depende en qué etapa de producción estés, porque la pre es diferente, claro. Gente, sobre todo en animación cambia mucho ya la post. Pero durante toda la producción de Uma y Hagen, más o menos habrán sido unas 50 personas que tuvieron trabajo en algún momento. Normalmente de planta, mucho tiempo, fuimos muy poquitos por la cuestión del financiamiento. Estamos hablando de 10 personas más o menos,
okay.
Mucho tiempo en lo que íbamos levantando fondos. Ahorita en la 2 estábamos nada más 7 personas porque pues estoy solo otra vez, ¿no? Ahorita estoy, todo lo que entró ahorita de la primera pues está dentro a la segunda, pero pues me tengo que ir despacito porque te acabas el dinero se acaba muy rápido.
Sí, aquí tenemos en este momento 18 que nos pueden estar viendo no jóvenes que quieren dibujar, que quieren hacer animación y que les gustaría reclutarse para estar en la película, ¿qué necesitan hacer?
Mira, ese es un tema que yo creo que es de los temas que a mí más tristeza me da. Cada semana me llegan 3-4 portafolios, ¿ah, cartas? ¿Sí? De no sabes qué gente tan talentosa. Hay una generación de artistas, uh-huh, que vienen de 15, 20, 25 años, tan talentosos, y no tengo que ofrecerles. Muchos te dicen, no, pues yo te trabajo gratis. Yo, ahí sí les digo, yo tengo una política de no hacer eso. No, o sea,
no trabajar
gratis. Es que es parte del problema, claro, que claro, nuestro sí, trabajo no vale nada.
Sí, uh-huh, sí, sí.
Entonces, yo si no te puedo pagar algo, o sea, no me gusta que estés dando tu trabajo, ¿no?
Sí.
O
sea,
entonces,
sí,
estos dos llegaron igual.
Y todavía no.
A la fecha no, todavía dije, estamos.
Ni más. Yo sí les voy a cobrar.
Tenemos que pagar una
¿cuánto
lana.
¿Cuánto pagan por venir a lo mejor?
Sí. Cristian Sánchez Bautista dice, no hay medicinas, ¿qué va a haber para el cine? Luis Ábalos, Alarcón, siempre me deleitas con tu melodiosa sonrisa. De teclas de piano. Cristian Sánchez Bautista, que Benito invite a Víctor para musicalizar la secuela. No.
Se va a acabar el catering. No,
pura música satánica. Vamos al siguiente tema. Nómina para todos. La Suprema Corte de Justicia confirmó que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz cuenta con un equipo de 103 asesores integrados en la plantilla laboral del máximo tribunal. Estamos diciendo que una película que gana premios nacionales e internacionales con 10 personas así en promedio y este cabrón,
y este 103 asesores,
6 millones al mes, Paco. Sí.
O sea, con 4 meses ya hacemos Uma y Hagen 2, ¿no?
No, pero ya.
Y además le quita el abogado a los 43, ¿no?
Sí, ya nos faltan 44. Pero ¿qué pasó? Es que ¿qué hacen 100 personas? Te escribe cada uno una palabra del discurso.
No, pues es que ahora
uno lo viste.
Si tú tienes una productora, Benito, uno y no le sabes al cine, pues y tienes dinero, te haces de 100 cabrones que le sepan,
pues,
¿eh?
Pues sí. Bueno, creo que el cartón de Chavo del Toro lo explica bastante bien qué están haciendo esos 103.
¿Lo pusieron?
Ay, bueno, ahí se llama 75 asesores y vemos al nuevo ministro presidente tratándose de medir con la anterior ministra Piña y ahí está parándose encima de todos sus asesores, solicitando 10 más para poder llegar a la altura de su antecesora.
Y con el copetazo,
Jorge García Orozco, de Guadalajara, que sacó todo esto de los asesores, sacó primero 75 y al otro día andaba diciendo ahí con Azucena Auresti, ¡no, hombre! Ya nos mandaron el registro, son 104 y que van a quitar un 30-40% y se va a quedar nada más con 84. Entonces está
nada más
que Peña Nieto, ¿no? El ministro dice, no son 75, son menos 84,
algo así.
Ahí lo decía, no, pero es que vamos a recortar el personal de seguridad, ¿no? O sea, oye, la otra tenía si tenía 2 guaruras, vamos a recortar el 50%.
Piña tenía 6. Tenía 6.
Amigos míos, a ver si ustedes pueden investigar ese dato, que yo lo vi por ahí, no sé si fue una volada, pero de que se avecina un brutal recorte de personal en el aparato de justicia. Pues brutal, corriendo. De todos los de confianza se van.
Y en Abejor.
Muchachos, me da mucho gusto conocerlos.
Están recortando
los ciclos.
Pues
no me da chamba, Benito.
Voy a venir a hablar de cine aquí.
Es que tienes la mala costumbre de cobrar. No te va
oye,
a dar
oye, chamba. Chavo, ¿de dónde sacaste esos monos que están allá abajo? Porque me recuerdan figuras clásicas
de
la caricatura, ¿sí?
Me dijo mi niña, papá, como de Pink Panther, de la Pantera Rosa.
Sí, ahí tiene. Sí.
Es que la nariz siempre es
medio
Ziggy,
medio sí.
Pantera
Rosa. Es que
estaba
Rosa.
Pensando en poner a los Minions, ajá, pero dije, no, pues
vamos. No, yo los veo perfecto, esos personajes le quedan perfecto, chavo. Sí. Es un gran cartón.
El siguiente cartón se llama La Curva de Aprendizaje. Por favor, Alarcón, dinos, ¿qué trataste de decir?
Extraordinario.
Yo quiero cederle la palabra a Benito Fernández.
No, la curva del aprendizaje, va el camión de la ley, de la justicia, tirando personas por la carretera, sacrificado, atropellando y lo vamos dejando. No sé, ahí sí no entiendo lo que es una maceta con manos ahí.
Exacto, es un florero.
Un florero manejando lo que sea, porque bueno, está a la venta la justicia.
¿Y ya viste detalle, que está en el colguije?
El detalle, el detalle.
Ah, y trae su colguije ahí del expresidente.
Oye, pero qué
curva. Y el Ariel a explicar un cartón inexplicable es para Benito Fernández.
Muy bien, Benito. Muy bien.
Es más fácil explicar una de Buñuel, pero...
Kemch en el Universal, y ahí vemos al nuevo ministro presidente diciendo: desde aquí combatiremos la pobreza, empezando por mis asesores. Y maestro Magú, que dibuja en La Jornada.
Todavía sigue vivo.
Vemos al ministro presidente colocando ahí su anuncio de: estamos contratando asesores, requisito que sepan leyes, sueldo menos que la presidenta, prestaciones de ley. Y el ministro dice: nosotros sabemos lo mero principal. Chingues. Marco Sierra, en @ Marco Sierra X.
Extraordinario,
ahí vemos
Marco.
A Hugo: tener 75 asesores no es mucho. Solo comen 3 veces al día.
Pum.
Sas.
Oye, eso sí parecen minions.
Trae bigotazo de Pedro Infante. Este sí le puso de artista de cine. Pero,
Manuel Falcón, en La Crónica Jalisco, una obra de arte del maestro Falcón. Dice: Hugo, el presidente de la Suprema Corte 4T y sus 102 asesores se acuestan temprano. Y ahí vemos a Hugo en la cama diciendo: Vidulfo, llegas tarde, déjame despertar a mi asesor de almohadas para que te dé una.
¡Ah, qué bonito cartón!
Es de lo peor.
Y hablando de obras de arte, Cucho en GGG Político, se llama Vidulfo. Y ahí vemos como el ex abogado de los 43 encuentra un huesote de la Suprema Corte.
Pero no es de los 43.
No, exacto. Oye, no, y los restos, pues yo encontré un hueso, chingue. No me voy.
Chale. El siguiente tema, por favor, Juan Alarcón.
Pues resulta que se llama Café Veracruzano en Marte.
No puede ser.
La diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez anunció que científicos veracruzanos desarrollaron una nave espacial para llevar café de Veracruz al planeta Marte.
Sí, qué maravilla, güey.
Ya no van a mandar burros, sino van a mandar café.
Ni un prompt en la inteligencia artificial se atrevería tanto. O sea, no puede ser.
Oye, pero ¿hasta da para un guión de cine o ni para eso, Benito?
Café sí, Veracruzano. De South Park, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí, claro.
Es como para guión de South Park.
Pero sí, fíjate que 3 o 4 veces vi el video de esta, que es diputada, ¿verdad? De Veracruz. Primero, son bien gachos porque los periodistas de allá dicen: no pasó ni la primaria. Eso no tiene que ver. Ella tiene derecho a decir sus burradas y ser diputada. Pero, de verdad, o alguien se la estaba cotorreando y le dijeron de cotorreo: oye, pues hay unos científicos aquí que ya tienen nave espacial. O de verdad anda, o sea, fuera de la realidad.
Por ahí, algunas justificaciones que leí es de que sí están haciendo unas investigaciones.
Que anda malita.
Que van a llevar granos de café para ver si se pueden sembrar allá en Marte y todo lo demás.
¿Quién las va a llevar, güey?
No sé realmente si están justificando.
El jalisciense envidioso del veracruzano.
No puede ser, güey. No
van a llevar masa madre allá.
Las van a
hacer virote.
Con una resortera.
Virote. Miren, pinches veracruzanos, antes llevamos virote allá. Virote, cabrón, salado de la central.
Rictus
allá,
en el financiero. Su cartón se llama Café Veracruzano en el espacio. Y ahí vemos al... ¿Cómo se llama esa figura?
Alien.
¿Cómo?
Xenomorfo. Alien. Se llama Alguien.
Es el alguien.
Tampoco estamos aquí para que estés humillándonos porque no sabemos,
Puro atole con el dedo de Morena, y ahí vemos disfrutando de su tacita de café de Veracruz y saliéndole ahí la mandíbula interna.
Qué
muy bonito, muy bonito. Un conocedor, rictus.
De cómo soplarle al café, rictus.
Puro atole con el dedo. ¿Cuál café? Puro atole.
Perujo en el Economista, Cabo Cañabar, ay, Veracruz. Y ahí vemos como de una sandwichera están saliendo que un pan tostado y el café directamente están siendo atraídos hacia el planeta rojo.
Entonces, ¿existe Cabo Cañabar?
Cañabar, allá. Pues es que también Perujo la mitad del tiempo se la pasa en Veracruz, la otra mitad aquí. Ah, ¿y ya?
Sí, ¿verdad?
Iba a decir una grosería.
Jabás en Milenio. Y ahí vemos a la legisladora
diputada
llegando a Marte. Los científicos veracruzanos a la conquista del planeta rojo.
Hombre.
En su nave espacial, misión a Marte con aroma a café.
Qué bonito.
A mí me gustaría primero, Victoria, antes de que la 4T llevara café a Marte, que por lo menos el café del bienestar supiera café, güey.
¿Ya lo probaste o no?
Ya lo probé.
¿Ah, sí?
¿Y a qué sabes?
¿Qué tal?
Pues bueno, ¿qué te puedo decir?
No. Pero es Pepe San, grano. Pepe San haciendo una obra de arte para GGG político, fusilándose vilmente, pero pidiendo disculpas al maestro Trino. Se llama Crónicas Cuatroteras Marcianas. Y ahí vemos a la, al, a la jaiba, a la jaiba espacial. Zoe. Aterrizando en el planeta Marte. Y de ahí baja la, la legisladora veracruzana Victoria Gutiérrez Pérez. Y pone su puesto de café. Prueben el café del bienestar. Y los marcianos dicen, pinche café sabe bien culero, guácala.
No tiene ni chiste, Pepe. Este, iba todo bien, güey.
Chavo y los marcianos. Piensa muy parecido.
Lo mejor café, ya desde el Zoe, ya.
O sea, sí, pues Zoe, es que también Zoe, ya estaba todo, este, es un, ¿cómo le llaman en el cine? ¿Remasterizada? No, ¿va? ¿Cómo se le llama?
Sí, pues un remaster, un reestreno.
Un homenaje.
De
un
Trino. Homenaje. Le mandamos un saludo a Trino, a Guadalajara, lo queremos. A ver, ¿cuándo se anima Trino y Giz a venir, hombre?
Caramba, no salen de su terruño. ¿Tú quién sabe por qué saliste de allá?
Lo expulsaron.
Te expulsaron.
Destierro.
Bueno, sí. Chavo, antes de que justifiques tu presencia en la gran capital, por favor, pasa al siguiente tema.
El siguiente tema, Palestina off. El Estado de Palestina ya es reconocido por al menos 151 países miembros de la ONU. En México, después de años, Sheinbaum exigió parar el genocidio en Gaza y también dio su respaldo al reconocimiento como Estado. ¿Por qué? Porque dijo, pues no necesito decirlo, porque de tácito ya acepté y recibí, ¿cómo le llaman eso? Recibí las firmas, no, le di las firmas, o ¿cómo le llaman cuando recibes al embajador?
Ajá, le entregó sus credenciales.
Entregó sus credenciales y acepté como una embajadora de Palestina en México, y ya eso es de tácito aceptar el Estado palestino. Muy bien,
Claudia. Oye, ahí en la ceremonia de los Arieles no agarró nadie y dijo, ¡viva Palestina! Lina.
Ah, sí, varias personas. No te sé si fue Jiménez Cacho que dijo, de hecho, sus 30 segundos del speech los utilizó en silencio para las víctimas de lo que está pasando allá. Okay. Sí, varias personas. La comunidad artística siempre está como muy...
muy politizada en ese
politizada
sentido.
En ese y sí, como
y de Sinaloa no
en el tema de guerra de siempre Sinaloa, la comunidad artística
de Sinaloa.
No sí. De los migrantes mexicanos tampoco,
¿no? De los migrantes sí. Mucho hablaron de que nuestros migrantes la están pasando
del rancho de Izaguirre Durillo. Allá en Teuchitlán
del rancho no supimos
de
mucho,
de la barredora tampoco
no. Pero pero bueno, creo que son comentarios con buena intención de fondo.
La verdad que
pura gente del señor Adán Augusto.
No, la comunidad cultural siempre, de verdad, este tipo de cosas, pues sí se sube al barco.
Pero nada más te dan 30 segundos, ¿no?
Sí, fíjate, yo llevaba mi speech como para un minuto, hasta ya practicado. Ajá. Y todo, porque según yo era un minuto, sí, te lo juro. Y cuando llegamos, dices, no, por los tiempos de que tenemos al aire, sus speeches de 30 segundos, eso es atachar gente.
Ya nos salió para el
La Miss Lupita ya.
Por eso, sí. Por eso dijimos,
la
oye,
tía.
La güera de primaria.
La güera de los chistes. Sí. Pero, si ya ves, no saliste conmigo esa vez.
¿Ya nos habías dicho cuánto nos salió la película? ¿Ya nos habías dicho cuánto nos salió?
¿De presupuestos?
¿Nos salió?
Te digo, sobre entre 25 y 30 millones.
Te salió ya.
Por ahí es el presupuesto que tenemos. Que insisto, no es alto para cine mexicano. No,
pues es apenas el presupuesto de nuestro programa.
Hay películas de animación que se han superado los 100 millones en presupuesto, varias. Entonces,
es lo que gasta Chavo en ver películas coreanas, chinas.
Por ejemplo.
La cuenta del hotel.
El viaje de Chihiro.
Es el único que paga.
El viaje de Chihiro, que es igual así artesanal, todo. ¿Cómo cuánto se habrá gastado?
40 millones de dólares más o menos.
¿De dólares?
Sí, y son mucho menos caras que las americanas, ¿no? Uh-huh. O sea, Disney andan sobre 200 millones de dólares sus películas. Es una cantidad de dinero. Sí, yo no entendería cómo gastarte tanto dinero en una sola película.
Oye,
con un contenedor de huachicol la armamos. No necesitamos más.
Sale una peli. Eres muy perro, Juan. ¿Cuál película mexicana de animación es la que más te ha gustado?
Ay, a mí me gusta mucho el corto de Hasta los Huesos de René. ¿Cómo se llama este? Ay, me olvidé su apellido. No, es
La Rana René.
René Castillo.
Castillo.
De René Castillo. Ese fue de los primeros cortos de stop motion. Y con esto, el tema del Día de Muertos, mucho antes que Coco, mucho antes que
El libro de la vida.
Que todas esas. Y es un gran corto. A mí me gusta.
Una película de huevos.
Mira, a ver. Todos nos podemos reír con ese humor. Tampoco es, fíjate, tampoco no, es como bien, tirarle no, a... No, yo conozco a los Riva Palacio. Son muy abusados, muy abusados. Y trataron de... Y la verdad, son las películas de animación más taquilleras de México.
Está muy bien.
Como sea, y todas se han superado los 100 millones de pesos, que para la taquilla mexicana es
por supuesto,
como la meta lunar. Entonces, pero hay para todos, ¿no? Ellos usaron este humor colorado, muy mexicano, muy chilango, incluso si quieres decirlo, ¿no? Uh-huh. Y y te puedes reír con ellas y todo, y deja espacio para que haya otro tipo de historias, ¿no? Creo que se vale de todo un poquito.
Sí, vale. Sí, para
igual Fernando de Fuentes, que ha hecho las leyendas, hay algunas propuestas de las leyendas que están muy padres. Ahí va, y te va a creer. Y Fernando ha hecho mucho por la animación mexicana. Sí. Este otro estudio que hizo El Ángel en el Reloj y un disfraz para Nicolás o sea, lo verde que tienen las plantas. ¿Cómo se llama esa cosa?
La clorofila.
No me acuerdo cómo se llama el estudio, algo así, es una de esas.
Ajá. ¿Clorofila?
Han hecho un buen... No, no es clorofila, pero es una de esas palabras que se me olvidó.
Clorets.
Han hecho un gran trabajo. Lo que tenemos que hacer, que nos pasa mucho en México, y eso lo van a entender, vamos creando algo y nos empezamos a pelear con todos los que van haciendo... No llegas a ningún lado.
Sí, sí.
Somos bien pederos, ¿verdad?
Luego empezamos a tirarle al de enfrente. Y
deberías ver a Alarcón hablando de los demás cartonistas.
Hombre, sí, no.
A nosotros nos va tan bien y ya todo el mundo nos tira tierra y la chingada puede ser.
Pues, y si nos unimos, hacemos industria. Ese es el problema, por lo menos del que puedo hablar, que es la industria de la animación. No existe. No nos apoyamos a que dejen las películas más tiempo en pantalla.
Hay intentos, ¿no? Ya de hacer una academia o
en Guadalajara están intentándolo mucho. Viene mucho apoyo de parte de Guillermo del Toro, tu tío. Y
el de la familia pobre.
El de la familia pobre. De tratar de crear industria. Porque también, lo que decíamos, ¿no? Puedes hacer una película y dónde la vas a exhibir. Y cuánta publicidad le puedes poner. Y la gente la va a conocer o no. Es una subida al Everest muy difícil. Entonces hay que juntar los esfuerzos de todos los que estamos tratando de hacer algo. Y sí, estoy agradecido con cada uno de ellos, con los Riva Palacio, con Fernando de Fuentes, con Adrenalina, creo que es el estudio.
No, ya sé cuál es.
Sí, espérate. Fotosíntesis, algo de las plantas.
Ahí está.
Fotosíntesis Estudio, que de veras todos han tratado de hacer su granito de arena. Y huevos...
Huevos a todos.
Y huevos, a todos. A todos los que no apoyan a la... No,
huevos es una gran marca.
Ha
y
hecho
ya quisieras,
una franquicia, es lo
y
que
ya
dijimos,
quisiera
¿no?
cualquiera haber creado.
Oye, hay en Querétaro hay un hotel que está ilustrado todo con los personajes de huevo cartoon.
Sí, sí, sí.
Yo ya me estaba preocupando a dónde ibas a ir con eso.
Osvaldo hizo otro.
¿Ves puros huevos? Sí.
Trino hizo otro. No sé si Cucho.
Y huele. Trino... Gis ya hizo uno, Pacaso ya hizo uno en Monterrey.
¡Ah, ya hiciste uno, Francisco!
Sí, pues ahí está, hombre.
Dijo Rafita Carvajal, lo ubican al químico en alimentos, que dice no, los huevos no se lavan, puso. No entendí qué quiso decir, pero...
Pues, sería buena idea lavarlos.
Los de allá de los lamas.
Sí, sí. Como los lamas.
Una dice, película ¿no? de huevos.
Ok, ay. Comentarios para superar este momento. Susi Mar donó 100 pesos. No dijo nada. Senia Urik Sass donó 200 pesos. Chamacos, excelente como siempre. Mil gracias por ser.
De nada.
Raúl Santos, si hacen una película animada de AMLO, para eso sí hay presupuesto en el gobierno.
Ah, sí, no mames.
Ya hizo corto, gracias por tu sugerencia. Luis Ábalos, qué bonito presentas los cartones, chavo. Pon tu noticiero. Grisel García, al fin es jueves, mi día favorito, porque veo a los más talentosos. Pacaso 2030, mi voto incondicional.
Pacaso, chingado. ¿Yo?
Ya le cambió el nombre al partido, PMS.
¿Cuál es?
¿Cuál es el otro?
Puñal el que lo
partido
vea.
Partido Monero Sexys.
Perdón.
Qué tremendamente guapo luce hoy mi Alarcón. Chavito, quieto. Luz Torres, chavo, qué guapo te ves hoy. Cristian Sánchez, chavo, qué guapo. No. Eso, Pepe San y Benito, hagan un corto o una película. ¿De veras no has intentado con stop motion?
Me gusta mucho. no es mi técnica,
es
¿no?
Una especialidad.
Ya tengo el estudio muy, muy dedicado, muy entonces tienes que cambiar, pero necesitas comprar unos como foritos y las... O sea, es, tienes que comprar todo un sistema nuevo y los animadores trabajan diferente, entonces...
Es como si hicieras coches y te dicen, ¿por qué no haces refrigeradores también? Sí, ¿no?
Sí, pues, o hazlo eléctrico, pues, necesitas otra planta, ¿no? Sí, o sea, así es otra técnica, es otra... No es como filmar en blanco y negro o a color que... Es relativamente fácil hacer el cambio.
Okay.
Sí lleva mucho, mucho trabajo.
Valentines, felicidades al señor Benito por el galardón, éxito en sus proyectos y trasciendan y que trasciendan las fronteras.
Gracias, hermano.
Vamos a ver los cartones de este tema de Palestina. Uf. Rictus en el financiero. Y ahí vemos una paloma de la paz, llevando un poco de esperanza a Gaza. Sí. Como, ¿cómo se llama? Es como, está la chava, está...
Greta.
Que pues nomás lo intentan, ¿verdad? Pero nadie ha pasado.
No, trae un grilladero allá.
Perdón. Ahí te tengo un comentario interesante. Uma y Hagen estuvo en el Festival Internacional de Cine de Israel. Ajá. Me invitaron. Y la comunidad, y de hecho le fue bien allá y les gustó la película. Se me hizo muy interesante que la persona que organiza el festival me decía, no sabes cuánta gente aquí no estamos a bordo con lo que está sucediendo.
Sí, claro.
Estás hablando de la población, o sea, él vive allá en Tel Aviv, ¿no? Y me lo dijo, no tienes idea cuánta gente aquí no está de acuerdo con lo que está sucediendo.
Es que ha costado mucho trabajo entender que es el gobierno israelí el que está armando este lío.
Ay, Bibi, se le fueron las cabras muy
cañón. Sí, totalmente.
Con toda
otra cosa es la población, otra cosa como Palestina, una cosa es Hamas y otra cosa es Palestina.
Sí, no, o sea, a través no puedes engrupar y que si al rato ves a alguien en Polanco le avientes algo, ¿no?
Claro.
Tampoco es por ahí la cosa.
Sí.
El siguiente cartón es de Kemch en el Universal. Ahí vemos a la Paloma de la Paz que forma la bandera de
Palestina.
Lo dijo así como ¿Palestina?
Muy bien.
No, con estilo.
Okay.
Te digo que está bien.
El siguiente cartón es de Roche en la jornada. Y ahí vemos a Trump todo enojado y abajo con un ensangrentado Netanyahu que dice: cuando terminemos nuestro genocidio en Gaza, no los vamos a admitir en nuestro resort. Ah, porque ya dijo Trump que quería poner ahí un resort en esa
franja. ¿Cómo le?
La franja, la Riviera
Gaza, sí es cierto. Un mar
Alarcón en el Heraldo. ¿En el Heraldo hay otro monero o eres el único?
Soy el único.
Ay, mira.
¿En serio? De verdad, es no tener presupuesto.
Y ahí vemos al monstruo de Morena en la ONU diciendo: no dividamos.
Ah, muy bueno. Ese lo vi. ¿Es tuyo? No manches, está muy bueno, hermano.
James en Vanguardia. Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum navegando en un mar de sangre y muertos y esqueletos pidiendo que pare el genocidio en Gaza.
Extraordinario, James. Qué bárbaro.
Es
muy
que
bonito.
Interesante.
Cucho.
Bueno, ahorita lo digo.
Ok. ¿Qué es interesante?
De que se está pidiendo, o sea, todos estamos de acuerdo en que se pare el genocidio en Gaza, por supuesto. Pero lo interesante del gobierno mexicano que vaya para allá... diciendo que, pues, lo que decía hace rato, ¿no? De que Hamas no es Palestina y para acabar con Hamas están acabando con Palestina. Pues es lo que hizo el gobierno mexicano. Acabó con los fideicomisos por acabar con la corrupción, acabó con las guarderías.
Con el Poder Judicial.
Acabar, con todo para acabar con la corrupción.
Sí, no mames. Sí, eso es todo. Muy bien, gracias.
Qué interesante. Cucho, Cucho, jejeje político.
Mira tus pinches porras, cabrón.
Ahí está.
No puede ser,
muy tarde, porque ya está reclamando Cucho directamente de la señora presidenta que está apoyando a Palestina demasiado tarde.
Le dicen.
¿Tú crees que es más posición política así como para decir, no estoy alineado con Estados Unidos?
Creo que Claudia la fue midiendo. Digo, siempre nos burlamos de ella y sus propuestas y eso, pero hoy la estuvo midiendo muy bien. Esa fama que tiene de lava, o como dicen, de
hada, fría, ¿quieres decir?
De pensar en frío, sí lo pensó muy bien y en el momento exacto ya pudo fijar una postura de México en el momento exacto, fíjate, no antes, no después. Petro lo hizo antes y cagadero que hizo, o sea, muy bien. Claudia en esto, muy bien.
Pingo en el Pulso de San Luis, se llama Despistando la Realidad, y ahí vemos a Claudia Sheinbaum enarbolando la bandera de Palestina mientras está parada sobre un cerdo que dice marranadas de Morena.
Pero esa es otra cosa, o sea, en esta cuestión de Palestina, muy bien, claro, hay muchos problemas en México, ya podemos decir, pero es una postura que hay que valorar, ¿no, Benito? Como hablábamos de
si
los que hablaban.
Si hay una figura política que no envidio, es la de la presidente. O sea, es ella sí le tocó. Si ella quisiera tener su propuesta, no puede.
No,
yo
pues
creo que ella está cargando
está continuando
una
el proyecto
cantidad de elefantes.
De líder.
Y es muy pesado. Y a mí sí me da pena porque a lo mejor ella quería hacer un cambio, a lo mejor ella sí quería romper y proponer. No,
tampoco,
y
es personal.
Mira, yo, darle el beneficio de la duda, dices, bueno, no, a ver, ahora sí viene la.
Muchos compañeros. A ver, vamos a dárselo otro año.
Muchos compañeros de nuestra profesión.
Y el último cartón de este tema es de ABC en el debate, y ahí vamos a Claudia Sheinbaum con una velita diciendo que pare el genocidio en Gaza y la República Mexicana llena de cruces.
ABC es de lo peor.
No, bueno, y nuestros datos de muertos están peor que los de allá.
Sí, horrible. Sí,
están peor que los de allá.
Rafael Núñez, hagan el programa desde Chapala para que esté Trino y otro en Vallarta para que esté Andrés Bustamante. ¿Okay?
Próximamente.
¿Sí?
Próximamente.
Están las líneas abiertas para que mandes tu depósito. Celia González, excelente programa, gran invitado, magnífico jueves, gracias a todos. Pacaso, el mejor.
Ay, no puede ser.
¿No? Sí, ahí dicen.
No puede ser.
Isdení Esquivel, hay tanto en qué trabajar localmente, pero hace más roncha lo externo.
Pues sí. Sí, también esa es una reflexión que
Mirza,
se vale.
Mirza, ¿cuánto les cobrará de diezmo el tal Hugo a sus asesores?
¿Será? ¿Tú crees que sean capaces?
Pero mira, no sé si le cobre diezmo, pero sí favores políticos se pagan y se cobran.
Pero en Morena sí es muy común, ¿no? Que a todos...
Así. Totalmente.
Pero el PRI también lo tiene hacía, su... el PAN también lo hacía. O sea, se depende de los mugrosos ahorita, pues, que es estén Morena. En el poder. Es la clase política. Pero espera... Lo que yo decía de que sí pagan favores políticos, no es posible que uno de los personajes que están con Nazón Joaquín de La Luz del Mundo lo tenga de asesor. Es peligrosísimo porque la situación, lo estamos viendo en Estados Unidos, cómo están señalando a Nazón de crear toda una familia fanática con muchas violaciones. En
¿dónde
todos
se originó
los sentidos,
La Luz del Mundo?
En todas las religiones vienen del Oriente, hasta La Luz del Mundo, del Oriente de Guadalajara. Venía desde el norte y se asentó allí en Guadalajara.
Otra cosa bonita de ese está. Cristian Sánchez Bautista, exacto, maestro Alarcón. Una cosa son Netanyahu y Hamás y otra los pueblos de Israel y Palestina. Una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Y ahora le vamos a pedir una disculpa a nuestro invitado porque el maestro Alarcón va a contar
no
un chiste.
No
mira, hablando de cine, tú sabías, Benito Fernández, ¿tú sabías que Arnold Schwarzenegger es rodilla?
¿Rodilla?
Arnold Schwarzenegger es rodilla.
¿Rodilla de quién?
Pues es que Sylvester Stallone.
De nuevo,
extrañamos.
Y ahora llegamos a ese mágico momento en que los moneros de esta mesa y Chavo del Toro eligen su cartón favorito y el primero en hacerlo es Chavo del Toro.
Mi cartón favorito de esta semana es mi querido Cucho, que te odio porque dibujas hermoso.
Qué bonito dibujas,
sí,
Cucho.
Ahí Vidulfo encontrando el hueso. Tómalo. Muy bien, Cucho.
Muy bueno.
Y el siguiente
bueno.
En elegir es el maestro Juan Alarcón.
A Chavo del Toro merece... Pásame, por favor. Ahora, a Chavo del Toro le toca subirse al guayabo.
Ay, muchas gracias.
Nada menos que... Chavo, se me hace que te hiciste un autorretrato.
Tú y yo en el guayabo.
Estabas haciendo... Qué buen cartón. Con un espejito.
No,
muy
gracias.
Buen cartón, Chavo.
Te agradezco muchísimo, hermano. Gracias.
Y yo, como siempre, estoy en desacuerdo y digo que el mejor cartón de la semana es el del maestro Manuel Falcón, que le pide a su asesor de almohadas darle una más a Vidulfo.
¿A ti que te gusta la animación, querido Benito?
¿Sí crees?
Manuel Falcón, fíjate que siempre quiso dibujar para Walt Disney. Y todas sus caricaturas, esos monos, vienen...
¿Es real eso?
Te lo juro. Fue su... Entonces viene todo ese olor a Disney en sus caricaturas.
El maestro Falcón tiene un trazo envidiable.
¿Envidiable?
Sí. No, y una capacidad para retratar.
Güey, hace
de
un político...
Y unas piernas.
Un político que todo el mundo odiamos, hace un personaje y todo el mundo... ¡Ay, hazme un no sé,
y
un
por ahí dicen las malas lenguas que habla más que Chavo.
No me digas.
Sí, es mi maestro, Manuel Falcón. Te mando un saludo, querido Manuelón.
¡Manuela! ¿Cómo será un café entre Chavo del Toro y Falcón?
Pues de altura.
Sí. Benito, finalmente, si tuvieras que dar un consejo de 30 segundos al gobierno mexicano para que apoye a la industria de la animación como motor cultural y patrimonio
de esta nación.
Ay, tampoco te claves.
30 segundos. Señores, la animación. Gracias. No, la animación va para todo el mundo. Es algo que puede reflejar a México en todos lados. Llegas a las familias y puedes hablar muy bonito de todas nuestras leyendas, de muchos aspectos, y va para afuera. Entonces, es un sombrero que puedes enseñar en el resto del mundo, que habla del talento de los artistas mexicanos, de la capacidad que tenemos para contar historias y de lo imparables que somos cuando queremos llegar a alguna meta.
Como tú, sí, Benito, claro. Imparable.
Muchas felicidades por ese Ariel, mi querido Benito Fernández.
No, gracias por la invitación. No, espero regresar con noticias pronto de lo siguiente.
Con boletos para
la segunda parte. No. ¿No? Ya no va a haber más peluches, pero
Estamos muy orgullosos de ti. Él tiene.
Chavo del Toro dice, ¿cómo de qué? No.
Estamos muy orgullosos.
Hubo como 7 chistes ahí que nadie dijo, pero bueno.
Estamos muy orgullosos de ti, de verdad. Qué emoción, cabrón. Gracias.
Gracias, por la invitación. Y gracias al auditorio.
Vamos a los comentarios del programa pasado. Darío Gómez, Chavo sabe mucho de política y me cae muy bien, pero a veces no sabe cuándo callarse.
Oh. Darío, te mando un abrazo.
Vero donó $5. ¡Ánimo, Chavo! Dice.
Gracias, Vero. Gracias, besitos.
Pero Eva Valdés, 8145. Los admiro, moneros, con todo y piedra. Gran invitada y felicidades por su trabajo en Mexicanos contra la corrupción y la... ¿qué?
Impunidad.
Jade Lady Bug dice, qué padre programa, gracias. En otros temas, Chavo, ¿es papa casada? ¿O lo pondré a invitar a tomar algo? ¿Lo podré invitar a tomar algo?
Jade.
Saludo a todos.
Me puedes invitar lo que tú quieras.
¡Ah, perro!
Isabel Aguirre, 9262. Neta, quítenle el micrófono a Chavo, por piedad.
Ana María Gutiérrez, pésimo camarógrafo, no deja ver los cartones. ¡Anda, pues!
Y Rafael Núñez le explica, es el productor.
Kongs Guta. Pacaso 2030.
Tú lo sabes, PGS 2030.
Kong.
Vamos a tener aquí un animador haciendo las mañaneras animadas. Todos los días, increíble. Porque ni piensen que me voy a levantar temprano a platicar babosadas.
Oye,
como el ponchito virtual, pero
Benito Fernández.
Un pacazo virtual en la mañana.
Fíjate, no te lo hemos dicho, pero Chavo es muy buen animador.
Sí, de fiestas.
Sí, en un salón de fiestas infantiles está ahí.
Muy bueno. Muy bien, esto recuerden, la película Uma y Hagen la pueden ver ahorita, está en HBO, ¿Es a perpetuidad o de cuánto?
No sabemos cuánto tiempo vaya a estar, así que digo, esperemos.
Hay que verla.
Que quede un buen ratito. Veanla, pero está en HBO, está en Prime, está en YouTube. Uma y Hagen, denle una oportunidad. Con la familia no creo que se vayan a arrepentir, espero que no.
Increíble. ¿Hay redes sociales del estudio?
Sí, si nos quieren buscar, sobre todo en Facebook, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok.
¿Cómo el estudio se llama?
Uma y Hagen. Realmente que lo busquen como Uma y Hagen, más que como el estudio, estamos con lo de la película. Entonces, Uma
el estudio,
y Hagen. El estudio es Citrax Producciones, pero realmente le metemos durito, durísimo.
Es que nos ve gente. Oye, de lana.
Y ya para ahí. La Uma y Hagen, ¿cuántas películas te daría?
O sea, es una trilogía y yo la escribí así. Ajá. O sea, ya tengo los tres guiones escritos. Okay. Yo ya sé dónde acaba, la cosa es que me dé la vida, ¿no? Pero pero sí es una trilogía y de hecho la primera, no sé si ustedes pudieron ver la película, tú la viste, pues acaba con un cliffhanger un poco casi hasta triste. Uh-huh. Entonces, el primer reclamo que me dicen es, ay, ¿por qué se acabó así? No voy a spoilear, obviamente, pero en la 2 vas explicando y la 3 pues tiene ya su desenlace final de todo este universo que estamos creando. Entonces, sí, da para esta que estamos trabajando y una más todavía.
No, pues ojalá que se consoliden pronto y hasta las 3 precuelas, ¿no?
Hasta hay una precuela.
Y luego le vendes todo a Disney y te la pasas criticando.
No, pero pero puedes también hacer libro y todo eso.
Se puede hacer un libro de arte, libros para colorear. Hay muchas cosas que puedes hacer. O una novela gráfica de una de las partes.
Claro.
Hay mucho. Cuando ya logras que una franquicia sea conocida, se vuelve una máquina de mucho trabajo y puede ser una máquina de dinero, ¿no? Pero hay que crear esos mecanismos.
Dibujar y administrar, ¿qué haces más?
Administrar. Fíjate que yo quiero hacer cine, quiero acá el arte, los dibujos, te cuentas todo el santo día, ¿no? Sí, decía Orson Welles, Movie making, hacer películas es 80% hustle y 20% arte. Claro. Y tiene toda la razón.
Sí. Como acá, y no hay barritas de piña. Güey, estoy viendo tu...
Esto fue Hijos de la Guayaba. Nos vemos todos los jueves en punto de las 11, completamente en vivo. Gracias, Benito. Un placer tener aquí. El Ariel se queda para que ustedes lo disfruten.
Orgulloso, orgulloso es Benito de ti.
Gracias, gracias. Felicidades,
qué bonito,
gracias.
Qué orgullo.
Adiós.
Gracias, familia.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.